Bienvenido a tu podcast Mara.menteando, donde platicamos de temas en sexualidad y salud sexual y reproductiva con enfoque de género. Yo soy Mara Domínguez.
Iniciamos.
Bienvenidos a un episodio más de Mara.menteando. Nuestro tema es climaterio y menopausia. Un placer contar con una invitada especial, amiga y colega, licenciada Kiria López Lares. Ella es diplomada en pedagogía de la sexualidad y está certificada en competencias docentes para educación media superior. Bienvenida, Kiria.
Muchas gracias, Mara, por la invitación. Estamos aquí con un tema muy interesante. Gracias.
Bueno, pues, ¿qué les parece si damos algunas definiciones de nuestro tema el día de hoy?
Muy bien, pues el tema de esta ocasión va a ser la menopausia. Así que vamos a empezar por ver qué es el climaterio o la menopausia. Y justamente es una etapa natural de nuestra vida fisiológica, es parte del ciclo de la vida y es el momento de nuestra última menstruación en nosotras las mujeres debido al cese de la tensión ovárica, es decir, que nuestros ovarios dejan de producir la mayor cantidad de estrógeno, pero eso sí, hay que ver que hay un pre-periodo antes de entrar directamente a la menopausia, que es pues la premenopausia, y va a ser un proceso en el cual casi tardamos como unos 10 años en transitar para llegar a la menopausia.
¿Tanto así, amiga?
Tanto así. ¿Qué pasa? Que luego de repente andamos locas con tantos síntomas que no sabemos a qué se debe, que traemos presión alta, que traemos insomnio, pero eso lo vamos a hablar en un ratito más.
Perfecto.
Vamos a verificar, colega, aquí que tenemos tres formas de presentación, y tú ayúdanos con esta parte.
Así es, amiga. Bueno, pues vamos a ver primero que la parte fisiológica es la amenorrea espontánea, o sea, sin periodo menstrual. Frecuentemente ocurre entre los 45 y los 65 años. Por ahí manejan un periodo de medio de 51 años en México. Está también la parte iatrogénica, es una amenorrea de oforectomía, o sea, retirar los ovarios de forma bilateral, o sea, extraen ambos ovarios, alguna cirugía por algún quiste, tumor o cáncer, o precisamente exposición a radioterapia o quimioterapia, perdón. Hay que recordar que estas intervenciones son muy aversivas en el cuerpo y pues esto puede generar precisamente la ausencia de la menstruación. Y tenemos otra más, que es la insuficiencia ovárica prematura o amenorrea de más de 12 meses que ocurre antes de los 40 años. Esto se conocía, amiga, como la menopausia precoz. Y tenemos ahora sí lo que es el climaterio, y es todo lo que va a abarcar la menopausia antes y después. O sea, todo lo que te pasa antes de que dejes de menstruar un año completo, porque el año completo es al periodo que nos referimos exactamente a la menopausia. ¿Ok? El climaterio, periodo entre la edad fértil y la senectud producida por declinación de la función ovárica. O sea, quiere decir que los ovarios ya no están produciendo el estrógeno necesario para realizar su función, más que nada, ¿no? Y bueno, pues el síndrome climatérico está asociado a este periodo y se divide en tres partes. Ok, que viene lo bueno, amiga, porque es donde vamos a conversar sobre estas cuestiones psicológicas y demás.
Bien, a mí me gustaría empezar con la psicológica.
Excelente, vamos pues.
Ok, tengo pacientitas y en experiencia también personal, vivir esta etapa resultó una etapa de exploración y de contacto personal, de redescubrimiento, porque hay tantos síntomas que incluso los especialistas junto con uno se pierden en el diagnóstico, o nos perdemos en el diagnóstico, o empezamos por un diagnóstico compatible con lo que estamos viviendo, pero termina adjudicándose más síntomas. Y entonces no solamente empezamos, por ejemplo, con episodios ansiosos, sino que también puede estar una depresión, puede haber síntomas fisiológicos, que es una de las etapas que tú mencionabas, puede empezar con insomnio, con alta presión, podemos tener sofocos, podemos tener periodos de
de vacío en el pecho, podemos estar llorando en el trabajo, podemos estar pensando más de lo habitual, y son tantos síntomas que te pueden dar diagnósticos que no sabes a cuál irle, ¿no?
Ok, amiga, fíjate que acabas de decir algo muy importante, ¿no? Estás describiendo exactamente los trastornos del estado de ánimo, la depresión y la ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa con la depresión? Pues esta debilidad corporal, irritabilidad, tendencia al llanto, te levantas y no sabes qué onda, por qué te está pasando eso, y pues obviamente eso te preocupa, ¿no? Lo complementario que viene siendo la ansiedad, esas palpitaciones, esa esa expresión de asfixia. Entonces, como todo junto, y luego aparte en la noche, ¿no? Esos lluvia de sudor, que viene siendo pues precisamente la parte de la sudoración excesiva en la noche que te despierta, y eso muchas veces implica pues el insomnio, ¿no? Porque ya te despertaste, te cambias y ahora no te puedes volver a dormir. Entonces viene una alteración del sueño. Todo esto, si tomamos en cuenta, ¿a quién recurres principalmente? No vas al ginecólogo, te vas con el psiquiatra.
Sí, también te vas con el psicólogo, te vas con la que hace perfil hormonal, te vas a los laboratorios, te vas al médico general, y entre todos los especialistas, cada uno en su diagnóstico, pues tratando de apoyarte a salir la sintomatología que nos está invadiendo y que puede ser recurrente, constante, o puede ser eventual por un largo periodo. Creo que ya hay material, pero no abunda el que se esté difusionando esta etapa, así como la adolescencia, que la tenemos tan estudiada, esta parte de decir es una etapa de transición. Pues la menopausia es otra. Como mujer, cuando ya empiezan o empezamos a descubrir que estamos en una etapa transitoria, con todo lo que implica emocional y fisiológicamente, también me gustaría tocar en un ratito el tema, ¿cómo le haces saber si tienes pareja? ¿Cómo le haces saber a tu pareja todos tus cambios emocionales, de irritabilidad, de falta de paciencia, de falta de hiposexualidad, hipodeseo, ¿no? Los niveles de libido bajo. ¿Cómo le indicas a tu pareja que ahorita no quieres ni verlo? En tu trabajo ya no tienes esta misma tolerancia hacia todas las personas con las que te relacionas, o incluso afuera socialmente, ¿no?
Fíjate que estás dando en el tema preciso, ¿no? Porque precisamente eso se trata este podcast. Queremos hablar sobre la salud sexual y reproductiva desde lo que es la primera menstruación hasta ahorita, ¿no? Donde se retira precisamente la última, que es conocida como la menopausia. Y estos son los espacios que estamos intentando generar, ¿no? Poder concientizar sobre los temas. Entonces, como mujer, y a título personal también lo digo, creo que tenemos que empezar. Sí, si no tengo una infografía, si no tengo algo donde buscar, pues abriendo los espacios, y creo que eso es lo que vamos a hacer, sumar a que esto sea escuchado, sea visible también, y bueno, que así como hay ahorita este auge en salud menstrual, ya estamos en esta parte en México, en Chile, haciendo talleres para las niñas en este acompañamiento junto con sus mamás, para que esa primera menstruación no sea traumática, no sea algo que genere miedo o temor, sino que estén preparadas, ¿no? Porque pues cada niña lo va a vivir de una forma diferente, también de acuerdo al nivel sociocultural que tiene, y los espacios en donde se tenga pues este tipo de información o podamos acompañar. Lo mismo sería bueno para las mujeres que ya estamos transicionando por este camino de la menopausia. Yes, yo ya cumplí el año, entonces ya pasé la menopausia, estoy en el climaterio, amiga. No sé, ¿tú cómo lo viviste? Porque hablábamos fuera de cabina, que en tu caso hubo una extracción, ¿no? De cervix, algo así, no me recuerdo muy bien. Si me quieres platicar un poco sobre ese tema.
Claro, por cuestiones de salud tuve que extraerme el útero, me quedaron mis ovarios, y aunque no aceleré el proceso según los especialistas de la menopausia, Yo ya estoy en el periodo de transición, en la premenopausia. Y efectivamente, como lo veníamos platicando, la sintomatología al principio toda perdida, buscando, leyendo, escuchando a otras mujeres, acudiendo a 4 o 5 especialistas, hasta que ese autoconocimiento, tanto de cómo está funcionando mi cuerpo, de darme cuenta que pues ya mi aparato reproductivo ya no tiene esa función, y cómo empieza a nivel físico y emocional a haber un cambio totalmente, y quiero decir así, bien revolucionario, porque va fortalecido y bien unido a la perspectiva de vida también. En este caso, a mí me toca vivir esta etapa sin una pareja, pero he escuchado a muchas mujeres, y ahí es donde, como a nivel profesional, incluso me gustaría aportar en esta parte de sensibilización en grupos para acompañar a las mujeres que atraviesan este periodo en el que no saben ni qué onda con ellas mismas, ni qué les está pasando.
Las tóxicas les dicen.
Y aparte, con a cargo emocional de una familia. Y digo a cargo porque culturalmente sabemos que la mujer lleva, entre comillas, el hogar, ¿no? Es la responsable, en las creencias, en nuestro adorado México, que las mujeres son las que mantenemos unido un hogar, que nos apoyamos de la pareja, cuando mucho de la realidad también es que sostenemos a la pareja. Pero si tú no estás bien física y emocional y traes todos estos desniveles, estos desajustes, ¿a ti quién te apoya?
Este es un punto súper importante, ¿no? Porque al igual que la menopausia, el hombre tiene la andropausia. Entonces, pero eso no es tema de nosotras en este momento, pero sí es importante el comentario que dices, ¿no? ¿Cómo lo vives cuando estás en pareja? ¿Sí? En tu experiencia, no sé si nos quieras compartir, ¿cómo te diste cuenta o cómo de alguna manera orientas a una mujer que se encuentra en este periodo, pero que tiene una vida de pareja y que su pareja probablemente sí la está acompañando o probablemente anula la parte de la sintomatología de la mujer, minimizando esos síntomas? ¿Cómo sería esto, Kiria?
Sí, gracias. Mira, regularmente en el consultorio no vienen por este motivo de consulta, sino va saliendo a la luz conforme avanzan las sesiones. El motivo casi siempre principal es pues la falta de comprensión en los niveles distintos de tener deseo sexual en la relación, que es más común de lo que todos creemos. He leído artículos donde pues así, por así que abruptamente, ¿no? Sin un autor ahorita que mencionar, de 10 parejas, 8 tienen este tipo de problemas, y también no es algo que comunicamos ni en el café, ni en el desayuno con las amigas o la comadre, mucho menos a un especialista. En México las personas no acuden a los especialistas sexuales por vergüenza, porque no queremos exponer que hay una desventaja entre nuestra comunicación, intimidad y erotismo, y mucho menos en generar placer de todas las formas en que hay de otorgarnos y compartir placer, y mucho menos si estamos nosotras en menopausia, histéricas y locas.
Aparte, no te ponen eso. O sea que en 2025 todavía tenemos este tabú de lo que viene siendo la salud sexual en la mujer, y sobre todo en esta etapa, menopausia es lo que estoy entendiendo a tu descripción. ¿Y qué podemos hacer? A ver, ¿cuál sería como una sugerencia?
Ok, en primera instancia, reconocer que algo me sucede, y obviamente llevar mi propio proceso de salud físico y mental para poder dar con mis respuestas. Número 2, acudir con la gente especial que puede o capacitada para orientarte en qué es exactamente lo que hay que descubrir, llegar al objetivo y plantear un plan de tratamiento. Si mi problema es el hipodeseo en la sexualidad, pues voy a terapia de pareja, donde puedo empezar de manera personal si no tengo una pareja que se adapte a que este sea un medio de resolución de conflictos en la relación, pero puedo empezar yo misma. Y si no, en pareja acudir a un sexólogo o a un terapeuta sexual, un terapeuta de pareja capacitado en esta área.
Oye, amiga, ¿cuál sería la diferencia entre el sexólogo y el terapeuta sexual?
Regularmente el sexólogo puedes ser un diplomado o una especialidad y puedes tener las competencias o la herramienta para poder generar un plan de tratamiento, un acompañamiento a una persona. El terapeuta forzosamente pues es licenciado en psicología con la herramienta adicional o un posgrado en la psicoterapia.
¿Dónde pudiéramos saber que un profesional está certificado o está capacitado en este aspecto?
Por las cédulas.
Excelente.
Hay que verificar en la página que tenga su posgrado o su especialidad. Y también, de igual manera, siempre sentirse en la confianza de cuando estés enfrente de la persona que estás requiriendo un servicio, pedirle sus credenciales. ¿Me permites ver tu cédula, tu título, qué enfoque manejas, estás capacitado? Que no nos dé pena preguntar siempre a la persona de confianza con quien vas a poner tus manos, tu salud.
Sí,
esa parte, ¿no?
Muy importante, o sea, es mi salud, y aparte no es la salud física, es mi salud sexual reproductiva, ¿no? Entonces, creo que en este punto, tenemos que tomar conciencia como mujeres que el autoconocimiento es básico, el autoerotismo es básico. Si tú te conoces, si tú conoces cómo vas a llegar a un punto de placer, claro que también lo puedes comunicar con tu pareja, porque muchas veces atribuyes que el placer viene del otro, no que tú mismo lo provocas y lo conoces y vas dirigiendo a tu pareja, que también eso es muy importante dentro de la educación sexual, porque de alguna manera cuando empiezas a ver estas diferencias, ya no es si tengo ganas o no tengo ganas, si tengo la libido sexual hasta arriba o si la tengo hasta abajo, sino que estos cambios, tu cuerpo hormonalmente lo va manifestando. Que eso a mí me encanta, y esperemos que pronto tengamos esa reunión de mujeres para poder hablar sobre todos estos temas, pero en especial en esta etapa de vida, que es la actual, que es la que ambas estamos transitando, y que bueno, la parte educativa es muy básica, y que creo que la autoexploración y el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo nos va a guiar a poder entender y abrazar esta etapa, porque regularmente le ponemos así como que la cruz, no quiero que me pase, pero pues es inevitable, te va a pasar, ¿sí? Entonces creo que en estos puntos hay muchas cosas que podemos lograr, y bueno, no sé, ¿qué más le puedes comunicar a las mujeres tú?
Bueno, pues agradecer que está este espacio y que las mujeres estemos en esta apertura emocional, espiritual y fisiológicamente también compartir qué nos pasa. Obviamente apoyarnos en la parte en la que qué podemos hacer. Ya descubrí que tengo esto, que estoy atravesando esta etapa, ahora sí, ¿cuál sería lo que tengo que hacer o lo que me conviene para estar en armonía y en compasión con esta etapa de mi vida, ¿no? Y un especialista, como dijimos, te va a brindar todas las técnicas o estrategias con las que puedas volver a reconectar con tu cuerpo, con el placer, con el erotismo, para ti y para compartir, independientemente que estés en tu etapa del climaterio, de tu menopausia.
¿Esto incluye a mujeres solteras y mujeres casadas, divorciadas, con pareja, sin pareja?
Toda la diversidad, bienvenida sea.
Así es. Bueno, amiga, un placer que hayas estado pues aquí conmigo. Esperamos que esta no sea la única vez que tengamos más pláticas sobre diferentes temas o diversidad de temas. ¿Y qué más pudieras aportarle a la audiencia que nos está pues escuchando?
Ok, les voy a dejar una tarea.
Wow.
Para aquellas que ya están listas, vamos a empezar con una tarea sencilla. Primera fase es sensibilización para empezar a sentir el cuerpo. Entonces, como tip, vamos a dejar que cuando vayan a bañarse, elijan sus aromas, sus geles, todos los artículos con los que te aseas de manera personal, que sean muy placenteros en todos los sentidos, porque el placer se genera con los sentidos. Entonces van a meter musiquita, aromita, sensaciones, y van a permitirse que en ese baño le cierren con seguro para que nadie les venga a interrumpir, que sea por lo menos unos 10 minutos personales, y que elijan cómo interactuar con ellas mismas y todos estos artículos de su elección para sentirse, con mayúsculas, sentirse.
Eso suena tentador y muy explorativo. obviamente con las sensaciones, ¿verdad?
Que así sea.
Esperemos que sí. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio. Y a ver quién hizo la tarea. Les compartimos nuestras redes sociales.
Sí, psicóloga Kiria en Instagram.
En Instagram, Ermarita. Y los esperamos próximamente.
Gracias por escuchar su podcast, Mara.menteando. Los espero en el próximo episodio.